Damas y caballeros, les presento esta mañana a un viejo amigo y además conocido por ustedes porque hemos tenido la fortuna de contar con él en alguna ocasión. Es un testimonio siempre interesante, del que se puede aprender mucho. Es don Diego Enrique Arria. Es un referente político y diplomático venezolano, donde ha sido, en su país ha sido ministro, ha sido embajador, embajador ante Naciones Unidas, presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, consejero del secretario general de Kofi Annan. ¿Qué contarles del señor Arria, mi querido amigo don Diego Arria, embajador? Muy buenos días.
Y amigo de Carlos Herrera, yo creo que es más importante. Gracias, Carlos.
¿Tú estás bien? Sí, ¿no? Bien. ¿Te encuentras bien, Diego?
Muy bien, muchísimas gracias. Muy contento y muy agradecido de estar aquí hoy contigo.
Bueno, tengo muchas cosas que preguntarte, sobre todo... Mira, aprovechando que en marzo publicaste este Guerra y terrorismo en el corazón de Europa, y ahora me gustaría ir al corazón de Europa. Antes me gustaría ir al corazón de Venezuela. ¿Hay alguna novedad que debamos conocer?
Caramba, todas las novedades que se escuchan de Venezuela son realmente malas, poco optimistas. No es necesario ser pesimista para poder ver claramente que los caminos están muy cerrados, incluso. Cuando uno ve la actitud del aliado más importante y del amigo más importante, que son los Estados Unidos, en su relación, cómo maneja la relación ahora con el sistema transitorio venezolano y lo que yo veo como intentos de regularizar la relación con el narcotirano de Maduro, es muy alarmante.
Ya. El papel, no sé si negociador, valedor internacional de un expresidente español como Rodríguez Zapatero, ¿cómo lo juzga el embajador Diego Arria?
En corto, malísimo. Un poco más ampliado, yo creo que el rol que ha jugado Rodríguez Zapatero, en el fondo ha sido más dañino para la imagen de España que para él mismo, que tiene muy poco que perder, por lo que veo. Pero su mediación ha sido absolutamente del lado primero de Chávez, de Maduro, y se le asocia a una serie de actividades vinculadas al erario venezolano que no habla muy bien de este señor expresidente español.
Embajador Arria, guerra y terrorismo en el corazón de Europa. En ese volumen... Habla de la desaparición de lo que se conocía como, en fin, la Unión Soviética. ¿Se podría establecer un paralelismo con lo que está pasando ahora?
Sí, bueno, yo veo tantos paralelismos. Por ejemplo, ya un poco más allá del final de la Unión Soviética, el final de lo que fue Yugoslavia, que comienza a parecerse mucho a lo que sucedió en Ucrania, donde uno ha visto que Europa, en el caso de la antigua Yugoslavia, miró con indiferencia un poco como si Ucrania no fuera europea, o no fuera una parte muy cercana a Europa, y vino el año 14, como sabemos, y el señor Putin tomó Crimea, y las sanciones fueron realmente muy modestas. Y yo creo que eso animó a Putin a que más adelante podría intentar abarcar aún más territorio, y eso sucedió.
¿La solución pasa por una negociación diplomática final?
Al final siempre hay una negociación, en toda crisis, en toda guerra, hasta para rendirse hay una negociación. Así que ese será el caso aquí, aunque yo creo que ese proceso va a tomar tiempo y depende mucho más de la ayuda, de la asistencia, de la solidaridad extraordinaria que Europa y los Estados Unidos le han dado a un país que ha sido invadido. Y por cierto, cuando tú ves cómo le ha cambiado el escenario internacional a Rusia, en el año 14, cuando Crimea, 100 países sancionaron, criticaron a la Unión Soviética en esa época. Hoy, 144 países lo hicieron la semana pasada.
¿Hemos alimentado demasiado a Vladimir Putin comprándole gas y no haciéndole demasiado caso durante un tiempo?
Sí, tal vez Alemania a la cabeza. Pero en general Putin fue recibido por toda Europa y el mundo entero como un hombre, un presidente fuerte, pero tenía la imagen de ser muy respetable por poderoso, algo que por supuesto ha colapsado en los últimos meses.
Él declaraste como testigo los procesos de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de la antigua Yugoslavia. ¿Se podrá hacer algo así con las atrocidades que comete Rusia ahora en Ucrania?
Fíjate, yo estaba en el Consejo cuando creamos la Corte Penal Internacional y de hecho, como lo relato, yo fui testigo contra Milosevic y contra Karadzic y a favor del comandante musulmán Oreč, que defendía Srebrenica. Si no se crea un tribunal especial, enviarlo a la Corte Penal Internacional va a ser un tema con la calenda griega. Eso va a tomar años. Incluso uno ve, el fiscal podría haber tomado alguna acción de lo que ha sucedido en Ucrania, mínimo para indiciar a Putin, lo cual había tenido unas repercusiones en la opinión pública muy importantes, y no lo han hecho. Los procedimientos de la Corte Penal Internacional son infinitos, y yo creo que lo ideal sería que se creara un tribunal especial como en Yugoslavia y como en Sierra Leone y en Ruanda.
Rusia le está echando un pulso al mundo. Desde Iberoamérica recibe apoyos. ¿Cuáles son los apoyos que tiene y por qué? ¿Y cuál es la influencia de Putin en el continente?
Bueno, es que, por ejemplo, Venezuela, mi país, se ha convertido peligrosamente en una ciudadela rusa. Venezuela, los sistemas militares de inteligencia antes manejados por los cubanos, hoy en día junto con los rusos. El adiestramiento militar, el despliegue de tropas en territorio venezolano a 2.000 millas de los Estados Unidos debería ser un tema que le preocupara a los Estados Unidos, sin embargo parece no ser el caso. Es algo que nosotros hemos venido llamando la atención durante mucho tiempo, pero las autoridades norteamericanas siempre subestiman el rol que puede jugar Rusia. Lo está haciendo en Nicaragua de una manera muy destacada y lo está haciendo desde hace mucho rato en Cuba. Esos son realmente los tres países donde se centran, pero Venezuela es la puerta a Sudamérica. O sea, es un sitio realmente estratégicamente muy importante para los rusos.
¿Las sanciones a Rusia consiguen algo o realmente solo hacerle la vida un poquito más difícil a los ciudadanos rusos?
Yo creo que consiguen muchas cosas. Lo que pasa es que no están muchos a la vista, pero por ejemplo, incluso en cosas elementales, hasta los han tenido que detener muchos aviones, no pueden estar volando porque le faltan repuestos. Los sistemas de tecnología rusos están muy vinculados a proveedores norteamericanos. El nivel de las sanciones profundiza mucho más que en la parte económica y financiera, lo profundiza en la parte tecnológica, que la mayoría de la gente no tiene conocimiento de ese tema, pero sí, sí importa y mucho.
China, las imágenes de Hu Jintao, el anterior jefe de los comunistas chinos, llevado por dos bedeles ante la mirada impasible de Xi Jinping, ¿qué te sugiere?
Realmente una manera muy cruel de execrar y de profundizar lo que ha sido su campaña de corrupción, que fue la que lo llevó inicialmente al poder. He visto un podcast del Economist, se llama El Príncipe, uno comienza a percibir cómo Xi Jinping comienza, ya no quiere solamente ser un príncipe, sino que quiere ser un emperador. Yo lo encontré realmente terriblemente cruel. Y por cierto, Hu Jintao tenía relaciones muy cordiales con muchos líderes de Occidente durante el tiempo que estuvo en el poder.
Te quiere saludar todo el mundo que está aquí, el primero Ignacio Camacho.
Buenos días, don Enrique. Usted hacía usted antes referencia a la presencia militar de Rusia en Venezuela y en algún otro punto de Sudamérica. Pero yo quería profundizar un poco más sobre esto. Usted, además, que fue candidato y ministro de Carlos Andrés Pérez, en aquellos años en que parecía que se podía construir una América, una Sudamérica socialdemócrata, con un modelo de izquierda pragmática o izquierda moderada, eso ha sido barrido por el populismo y por los regímenes de izquierda poscomunista. Y ahí de que yo voy a preguntar, ¿qué papel le ve usted en ese avance, que está ahora mismo prácticamente, creo que salvo Ecuador y Uruguay, no sé si algún país más, está prácticamente toda Sudamérica en manos de regímenes populistas de izquierda? ¿Qué papel le ve usted a ir a Rusia y también a China y a Cuba?
Comienzo por el final. A China, muy grande. El peso de la relación económica comercial de China con América Latina es extraordinario. Por ejemplo, Chile, por ejemplo, que dependía de relaciones comerciales con los Estados Unidos, todo es con China. Y curiosamente, el avance de las relaciones comerciales de China con América Latina hoy no tiene ningún peso necesariamente político, militar, pero lo tendrán el número de puertos que se han ido estableciendo en América Latina. Y le digo algo, en las Naciones Unidas lo que se está actuando contra Rusia no sería contra China. El poder de China en la comunidad internacional, para poner un nombre entre las Naciones Unidas, es realmente lamentable. E incluso para este último informe sobre los Uyghurs, de condena a China por el tratamiento terrible a esa población musulmana en China, ha costado un trabajo terrible para que las Naciones Unidas lo sacara. La señora Bachelet esperó hasta el último día de su mandato como alta comisionada para hacerlo. Entonces, el tema de China es realmente el más importante. Rusia, en el caso nuestro en Venezuela, entrenamientos militares, pero no, me doy cuenta que ese entrenamiento militar no debe ser muy bueno por lo que está sucediendo en Ucrania. No debería ser motivo de mayor preocupación, pero sin embargo tiene muchos oficiales. Y instalan, por ejemplo, manejan los sistemas defensivos antiaéreos en Venezuela, son adquiridos en los rusos, y los helicópteros que operan en Venezuela son los Sukhoi, los aviones Sukhoi, ya se han caído la mitad de los aviones y de los helicópteros que se compraron en Rusia.
Le quiere saludar a Antonio San José, a Diego Arria.
Sí, quería preguntarle, señor Arria, usted conoce muy bien por dentro el mundo de la diplomacia internacional. ¿Cuál es su nivel en este momento? ¿Cuál es la fuerza diplomática que tiene el mundo en este momento? Y hablo de Naciones Unidas, hablo de la Unión Europea, de Estados Unidos. ¿Tenemos un buen nivel diplomático? ¿Puede hacer algo la diplomacia en una situación como esta, más allá de pronunciamiento de buenas palabras?
Yo creo que muy poco, justamente porque el mundo ha venido sentando precedentes que han ido debilitando lo que es la acción multilateral. Hace ratito yo mencionaba lo de Yugoslavia. Yugoslavia está en el centro de Europa. Sin embargo, a los europeos les parecía que esto no eran europeos, esto eran musulmanes. De la noche a la mañana, Europa dijo, no, estos tipos están, la posible emergencia de un Estado musulmán en Europa. Esto no puede aceptarse. Y ese ejemplo del abandono de Yugoslavia es lo que está pasando en el caso de Ucrania también. Estos ucranianos que en el año 2014 hicieron una de las revoluciones más valerosas para declararse europeos, los europeos no recogieron esa disposición y suceden estas cosas. Por lo tanto, la diplomacia ha venido a un nivel bajísimo. Y lo que uno ve hoy en día, incluso cuando poco antes del 24 de febrero, cuando Xi Jinping y Putin firmaron aquel famoso documento donde de hecho casi se repartían las áreas de influencia del mundo, la reacción fue muy modesta. Eso indica para mí que la comunidad internacional es un término que yo siempre digo, ¿y eso qué es? Cada vez se ha ido reduciendo, y yo diría que se ha ido reduciendo al nivel casi de lo que son los Estados Unidos. Y eso es realmente lo que hoy en día se puede decir como verdadera comunidad internacional.
Paco Rosell.
Sí, bueno, en línea con lo que viene expresando el embajador, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Es verdad que, decía, las revoluciones valerosas en Ucrania, pues ha habido revoluciones o movimientos valerosos en Cuba, en Venezuela, etcétera, etcétera, que han terminado siendo apagados? Y yo creo como consecuencia también del retraimiento de Estados Unidos ha favorecido ese expansionismo chino que está teniendo las consecuencias, que el propio Estados Unidos esté aceptando de facto la situación de todos esos países y favoreciendo la expansión de ese neocomunismo en toda Latinoamérica, ¿no? Hay también una cierta complicidad junto a eso de las opiniones públicas, ¿no?, sobre la idea que aquí no puede pasar, y me estoy refiriendo a España, Europa, aquí no puede pasar lo que ha pasado en Venezuela. Y hay algunos en un país como España que tiene muchos venezolanos viviendo aquí por razones fácilmente explicables, políticas, económicas, de otra naturaleza, se espantan de ese horror, pero se espantan además de otra circunstancia, que los propios españoles tratamos de explicarles a los venezolanos que están viviendo y que han tenido que salir de su país, que lo que ocurre en su país no es como ellos nos cuentan, sino como ellos quieren verlo. Ese movimiento de inconsciencia de las opiniones opiniones públicas internacionales frente a ese pragmatismo y esa asunción de la realpolitik, pues al final consolida situaciones como Venezuela y favorece todos esos movimientos absolutamente antidemocráticos y de, digamos, de menoscabo y de derrota del Estado de Derecho en esos países, ¿no? ¿Cómo lo ve?
Sí, ese factor de desconocimiento de sí mismos es muy generalizado. Nosotros decíamos, los venezolanos decíamos, nosotros no somos cubanos, como si éramos superiores y a nosotros no nos iba a pasar. Hoy los colombianos dicen que no son venezolanos y los mexicanos dicen que no son venezolanos ni cubanos. Y es un poco lo que me está señalando. El problema que estamos viendo nosotros es cómo comienza ante la mirada de los Estados Unidos, que yo creo que han perdido el norte en el manejo de la política exterior norteamericana y le han dado un segundo nivel de la jerarquía. En una época, los funcionarios que designaban los Estados Unidos para, no quiero utilizar ese calificativo, tutelar lo que acontecía en América Latina, eran de alto nivel. Incluso me recuerdo en un momento dado en América Latina, tuvieron hasta Rockefeller a cargo de ese tema. Y lo han ido bajando. Yo lo comparo a veces haciendo un poco un chiste de que los aviones American Airlines que vuelan a América Latina, los baños no son buenos, los asientos van sucios, los aviones, y cuando vuelan a Europa o otros lugares, son otro tipo de aviones. Es igual con la representación que tienen y el manejo que hacen de la política exterior. En el caso de lo que estamos viendo en Venezuela, lo que está sucediendo en Nicaragua, un país ínfimo que se está burlando de medio mundo, con los hasta obispos tiene presos, y sin embargo los Estados Unidos no hacen nada. Y uno dice, bueno, ¿y por qué los latinoamericanos no hacen nada? Porque ese es el problema, que los latinoamericanos hablamos de que por qué los Estados Unidos no hacen, pero no estamos dispuestos a hacerlo. Y me permito hacer un ejemplo. Yo hice un artículo en Los Angeles Times que decía, Haití, la Bosnia Negra. ¿Y por qué decía yo eso? Porque los europeos decían que los bosnios eran musulmanes. De repente descubrieron en la ciudad más ecuménica de Europa, que era Sarajevo, que eran musulmanes, que no eran europeos. Y los latinoamericanos decían, no, Haití, eso es un país de negros, hablan francés, esos no son latinoamericanos. Y por supuesto no estaban dispuestos a levantar un dedo para ayudar en el caso de Haití.
El reto de Europa, bueno, antes de ir a Europa, ¿qué cree que puede pasar en Brasil la semana que viene? ¿Cuál es el desafío de Brasil?
Está muy complicado. Como dicen que solamente creo que hay 4 o 5% de indecisos que son los que lo van a decidir. Curiosamente, Carlos, el énfasis que ha hecho Bolsonaro y su mujer en el voto, tratar de atraer el voto a la mujer es impresionante. La mujer es mejor candidata que Bolsonaro. Y es una evangelista comprometida y la importancia que tienen los evangelistas en Brasil, poca gente lo conoce, es extraordinaria, algo así como el 30% de la población ya es evangélica, así que eso está en un cara o sello.
Bueno, salga uno, salga otro, ¿cambian mucho las cosas?
Sí, yo creo que mucho, yo creo que, hablando de una manera muy egoísta, en el caso de Lula, por ejemplo, fue el principal cómplice que tuvo Chávez, en el afianzamiento de Chávez, en el financiamiento de proyectos, en la corrupción. Fue realmente corrosivo el rol que tuvo Lula durante su mandato con respecto a Venezuela. Y en el caso Bolsonaro, en el caso nuestro, ha sido muy decente, ha tomado la misma posición de Europa en general con respecto a América Latina y con respecto a Venezuela. Si tú me preguntaras cuál yo prefiero, definitivamente prefiero Bolsonaro.
Europa, decíamos, los retos de Europa, la construcción europea, el momento europeo, ahora mismo gasto en defensa, gasto en energía. ¿Cuál es el futuro inmediato de Europa visto desde la perspectiva del embajador Arria?
Bueno, lo primero es que Putin ha hecho una gran contribución a ese esfuerzo de fortalecimiento de Europa, energización de la OTAN, de volverse a mirar a Europa como un centro de poder. Yo creo que eso ha sido, digamos, la consecuencia colateral favorable dentro de esta tragedia que se vive en Ucrania, es fortalecer. Y yo creo que ni Europa será igual, ni Rusia será igual, y ni los Estados Unidos tampoco. Esa para mí es la primera conclusión que es fácil concluir, de que es evidente de que ahora ya comienza, los alemanes ya no se ríen del señor Trump por cuando le decía que iban a quedar dependientes de Rusia por el tema de la energía, sino por lo contrario, están comenzando a mirar muy en serio ese tema de lo que es la verdadera autonomía y la dependencia, interdependencia entre países que tengan principios comunes. Yo creo que esa ha sido una gran contribución no intencional de Putin a ese proceso de fortalecimiento europeo.
Es don Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Viene a España con regularidad? Porque su vida está entre República Dominicana, Nueva York, España. ¿Cómo van las cosas?
Así es. ¿Tú dices cómo están las cosas en República Dominicana?
No, las tuyas. Tú vas, vienes, estás, subes, bajas.
Afortunadamente bien. Vengo en diciembre, camino a Sarajevo, porque mi libro lo van a sacar en Bosnia y lo voy a ir a presentar a Sarajevo y luego en Belgrado, donde me será un poco más duro, porque mi libro no trata muy bien a los serbios en general, y en Zagreb y en Dubrovnik. Y sale en inglés también en ese mismo momento. Muchas gracias, Carlos.
Recuerden, guerra y terrorismo en el corazón de Europa, mi querido Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Yo aspiro que algún día sea presidente de Venezuela, pero bueno, esto... Yo creo que muchas ganas tú no tienes, pero...
Lo traté dos veces. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, Diego. Hasta la próxima.